A partir de este momento nos metemos en la piel de Don Quijote y en la piel de Sancho Panza. De la mano de Jorge Moris y Daniel Lucas, con quienes vamos a hablar de El Quijote cada día se juega mejor. Una versión muy particular de este clásico de la literatura. Bienvenidos a los dos, gracias por acompañarnos.
A vos. Y feliz viaje.
¿Por qué El Quijote?
Bueno, esa es una idea que viene ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Cuando nosotros precisamente arrancamos con diferentes programas de radio, que arrancamos con aquella serie de los clásicos, que eran piezas radiofónicas, pero que también venía de hace muchísimo tiempo atrás. Eso es lo primero que hice fuera el día, un sketch, una escena que hice, y a partir de ahí, bueno, hablando de hace casi 20 años atrás, ¿no? ¿Sabes? Las cosas demoraron, ¿sabes? Y siempre estuvo en mente tratar de llevar a la escena alguno de esos clásicos, ¿no? Y bueno, coincidió en esto los 400 años y por un montón de cuestiones que creo yo que vigentes en lo que tiene que ver de repente con lo que es el estado actual de Europa, de Europa, nosotros, etcétera, ¿no? Con todo el tema de las guerras, la ley de extranjería, bueno, en aquel entonces que se expulsaba a los judíos, a los moros. O sea, hay muchos puntos de comparación. Y con el tema también del fútbol, ¿no? Todo lo que ha cambiado el fútbol y sobre todo el fútbol uruguayo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, surge la posibilidad de llevar aquella pieza radiofónica, bueno, a su vez un cambio, llevarla a teatro, y allí surge, bueno, ¿con quién llevarlo adelante? ¿No? A partir de ahí venía el tema del elenco, cómo era ese elenco, sobre todo la figura de ese Sancho, que en realidad no es Sancho, porque esta es una versión del Quijote donde el Quijote no aparece. Está todo hecho a través del relato futbolístico de aparentemente tres locos que quedaron así de escuchar tanto fútbol. Un símil de lo que puede hacer el Quijote, que quedó loco de leer tanta novela de caballería. Bueno, y su locura, estos tres locos deciden abordarla a través de relatar como fútbol el Quijote. Entonces ahí, bueno, se necesitaban figuras que de alguna manera, el relator obviamente es un símil del Quijote y el comentarista, el analista de fútbol, sería el Sancho Panza. Y esta figura de Sancho precisaba como que fuese alguien conocido por la gente, en un rol bien claro, bien determinado, ya de por sí, incluso como que fuese un personaje, ¿no? No solamente una persona, sino un personaje muy reconocido por la gente, y que la gente se encontrara como que había sufrido una transformación que no es otra cosa que la transformación que sufre Sancho Panza, ¿no? Que en definitiva es el que más cambia en el Quijote. Entonces un poco la idea era que la gente viviera esa experiencia que vivió el propio Sancho Panza, que la viviera en una persona que es así y ahora se ha transformado totalmente.
Es Moris, ¿y ahí es cuando se te ocurre Daniel Lucas o tenés en un listado un montón de personajes que podían llegar a encarnar ese Sancho?
No, había varios de diferente índole, ¿no? Y después, obviamente, se empiezan a sumar otras cosas. Si soy tu rol, ahora un poco venido a menos, porque
hace eso.
Sí, con la vida.
Entonces, Daniel, cuando Moris se te acerca y te dice quiero que hagas de Sancho.
No fue que se me acercó directamente, sino que me llamó él y Daniel, el contador Daniel Aval, que es el director del Teatro Notariado, y me hicieron la propuesta, y la verdad que yo la asumí con gran entusiasmo, digo, ni sabía lo que se venía después, pero la verdad que en el momento la acepté con gran entusiasmo, porque bueno, te reitero, yo previamente siempre he sentido una gran admiración por los trabajos de Jorge, y bueno, era como la mayor garantía que podía tener, digo, que realmente me convocara a él. Y bueno, también estaba Horacio Nieves, que es un joven actor, el cual justo estaba haciendo el cartel de Neruda, con gran frescura, con gran soltura, con gran encanto, y bueno, me parecía que era un dream team, ¿no? Y bueno, allí estamos. Eso, digo, es lo que me pareció en principio. Ahora, evidentemente que hay todo un proceso que, bueno, que ha llevado, es trabajo muy riguroso, muy exigente. Yo reconozco, es decir, yo soy muy, muy frontal y muy franco en ese aspecto, digo, y incluso hace un par de días, o ayer, no, antes de ayer, le dije a Jorge, ¿vos estás seguro que no te equivoco? De entrada, si no más.
¿Vos no te habrás equivocado conmigo? Lo que pasa es que bueno, esto se va realmente hoy, digo, acá ya, o seguimos, esto se cae del todo, o seguimos trabajando. Y bueno, después esos diálogos que yo creo que son, que debemos tener, evidentemente que me parece y acepto perfectamente la comencé a asimilar. Fíjate que se llevaba en proceso, pues ya hace como prácticamente 3 meses que estamos juntos, ¿no? Y hay cosas que recién voy asimilando ahora. Es decir, esto es todo un proceso de transformación, es como un proceso interior que se produce, de cambios sustanciales que tiene que ver con muchas cosas además en mi vida. Y ayer asumí perfectamente lo que Jorge, cuando se ingresa al teatro, el teatro literalmente es, y lo es, un templo. Entonces allí ingresás al teatro en una relación estrictamente profesional, ingresás al teatro a trabajar y salís después de eso, pero no hay... Yo por veces, yo mi costumbre, vos me conoces muy bien, mi querida amiga, pero la verdad que mi costumbre es vengo de un lugar y digo, ah, bueno, tal, me pasó, vengo tal cosa, me pasó tal otra, no puedo evitarlo. Entonces, no se puede, le molesta terriblemente a Jorge, y no se puede, y claro, tiene razón, y lo asumo que tiene razón.
La gente se preguntaba, sabiendo de la nota, mucha gente me preguntaba acá en la radio, ¿cómo va a ser Jorge, cómo hizo en estos meses para lograr contener a Daniel y hacerlo callar en el momento que tiene que
ser? Es muy difícil, todo. Pero
vos también te hablas encima, digo.
Sí, sí.
Una catarata.
Monólogo.
¿Vos crees que se saldrá del libreto? ¿Lo dejás en el libreto? Es parte de... A ver.
Es un libreto muy difícil. No permite mucha improvisación, puesto que la convención no es nada fácil, ¿no? Entablar, porque ¿qué pasa? Hay como diferentes niveles, es muy tramposo. Yo soy un espectáculo que realmente me ha costado más que otros, realmente, porque es muy difícil. Porque en una primera lectura es un espectáculo teatral, como tal, funciona en un teatro, por lo tanto es teatral. Una segunda lectura, por momentos se transforma en una especie de pieza radiofónica, porque pasa un relato y la gente es como si estuviese escuchando la radio. Y por otro lado, y es un poco lo que se intenta y quizás sea la parte más difícil del espectáculo, es como tratar de plasmar en un escenario eso que es tan intransferible, que es la relación del lector con el libro. Y este espectáculo terminan los personajes leyendo. Es decir, terminan como que el teatro le deja paso a la literatura. Y entonces ahí, digamos, es muy difícil saber, digo, para mí, los espectáculos que más dudas tengo, de qué puede pasar con la gente. Si puede atravesar en esta hora y cuarto que puede durar el espectáculo, todos esos estadios, digo, ¿no? Desde diferentes, desde lo teatral a lo radial, hasta terminar en la pura imaginación, en esa especie de Solaris, ¿no? Que es, bueno, el tipo solo con el libro, ¿no? Y lo que le provoca el libro. Y bueno, por eso te digo que hace difícil, y por eso un poco, a veces es eso que dice Daniel, que ha sido así. Yo le dije en un momento, literalmente, le prohibí hablar. Uh-huh. O mejor dicho, le dije, vos hablás, vos tenés tu derecho, y yo tengo el derecho a no hacer pelota. O sea, vos empezás a hablar tus cosas, yo me doy vuelta y me voy a acomodar la escenografía. Y punto y aparte. Pero más allá de eso, yo creo que para nosotros, en el caso para Horacio y para mí, bueno, estamos en esto y sabemos cómo son las cosas. Yo creo que para Daniel, obviamente, el ejercicio es muy difícil. Es extremadamente difícil. No solamente un tema de interpretación, de actuación, sino es el asumir un nuevo rol, ¿no? Es como si un bombero de mañana le decís, bueno, ahora usted va a ser
piloto
de avión, ¿no? Pues más allá que pueda intentarlo, pero es asumir ese nuevo rol que creo yo es el que más ha costado.
Hacemos una pausa y después Daniel me contaste algunas claves de la asunción del rol. Pasan 23 minutos de las 11 de la mañana, seguimos conversando con Jorge Moris y Daniel Lucas sobre este Quijote, cada día se juega mejor. Daniel, Jorge había explicado un poco las transformaciones que había producido él en su trabajo.
No, él produjo cantidad de transformaciones, pues te puedo asegurar que hasta el día de ayer trajo todavía una versión corregida. Es permanente la transformación de eso. Creo que esto es producto, siempre un buen director sigue trabajando hasta el final con la obra. Pero además, permitime, también viendo él, cuando vamos ensayando, ve las dificultades. Y sí, digo, y sobre todo, digo, obviamente, en mi caso. Entonces, él va acomodando las cosas para que se me fuera facilitando, cada vez yo lo reconozco eso plenamente, digo, porque es obvio, está en las transformaciones que se producen en el texto, que sin perder, obviamente, nunca la esencia del texto, pero hay transformaciones que, en definitiva, lo que hacen es facilitar, no puede tener cuando quiere hacer. Es un trabajo, y él mismo lo ha dicho Jorge, es un trabajo, una obra muy arriesgada, y creo que le puso la cereza del riesgo, la torta, cuando evidentemente me convocó a mí. Se tiró al riesgo total.
Daniel, ¿y cómo haces vos, o cómo hiciste desde el comienzo cuando llegaste a ensayar al teatro y te despojas de las vestimentas del personaje
no,
de Daniel Lucas?
No, para no he podido, todavía estoy intentando.
¿Se te escapa el Daniel Lucas?
No, sí, me lo dicen cara permanentemente.
Vos que lo bajás a un dato, me imagino. Sí, ahí no, se escapa el Daniel Lucas.
Ahí está el Daniel Lucas, pero mira, ayer...
Sí, no hay otro.
Ayer simplemente una fotografía, en una grabación, un spot que se va a emitir en el canal, en uno de los momentos de la filmación, no hago eso de cara como de locura, bien de lo, porque somos tres locos, tres cómicos de la lengua, tres locos. Y me dice, ¿ves? Ahí está el Daniel Lucas, y me dice, el Daniel Lucas al cubo, el Daniel Lucas, no sé qué me dijo, el super Daniel Lucas, ya como le dije a William de maestro, por no sale para nada, digo, no tiene nada que ver. Y es cierto, pero es muy difícil porque yo creo, o sí creo, francamente, que yo de mí mismo he elaborado con un personaje que me ha permitido además una gran supervivencia en los medios. Una gran consideración del público, es cierto, lo digo con total franqueza, respeto de los medios, fundamentalmente, además, el público, y eso fue creado un personaje. Entonces, si tenés que, ese personaje está tan metido dentro del propio Daniel Lucas, que tenés que desvestirte literalmente ese personaje y meterte en otro que tiene que ir ingresando. Es todo un proceso y no es tarea fácil.
Daniel,
no, esta historia muy compleja.
Vos has estado del otro lado, ¿no?
Sentado
en la butaca de los Jorge, como muchos de nosotros.
Y cuando he hecho algo en un lugar, en un recinto, he hablado de mí.
Claro, que es lo que uno básicamente hace a lo largo de su vida. Pero, ¿qué te cambió, qué perspectiva te cambió una vez que sentiste o empezaste a sentir en la piel de actor o de representante, ¿verdad?, de los actores una vez que estuviste arriba del escenario? ¿Qué te cambió? ¿Qué sentiste que descubriste? Hoy hablábamos fuera de micrófonos, ¿no? La exigencia que a veces uno tiene con un actor cuando está...
El rigor. Bueno, yo creo que me tocó además de los directores francamente, digo, porque conozco bastante el medio en ese aspecto, por estar precisamente por no solo ser espectador, sino que siempre fui un amante del arte, y siempre he estado junto a la gente de teatro, y a la gente de siempre estuve junto a la gente en quehacer cultural de nuestro país, no como mero espectador, sino directamente vinculado, incluso con relaciones con amistades. Es más, yo hace 2 años tuve un ofrecimiento de Martino Dufo para hacer, fue el primer ofrecimiento que tuve, el de Martino Dufo para hacer una pieza que, bueno, digo, hubiera sido mucho más, sin duda que le salió mucho más fácil que esta, y Martino no la hizo porque yo no y la tenía que hacer conmigo, y en el momento no, en fin, hace dos veranos de esto, y no me tiré al agua, y bueno, y ahí quedó. Y lo que me decías es el cuando yo, por ejemplo, me acuesto en el escenario, las tablas. Jorge me dijo algo maravilloso las primeras veces que no, una entrevista que le hice a él, creo. Que él aprendió teatro con la maestra, la genia Rosita Bafico, barriendo el escenario. Me pareció una imagen maravillosa esa, ¿no? Barriendo, las primeras lecciones era barrer el escenario. Te reitero, es todo un proceso de transformación que no es de la noche, es largo. Pero yo me siento, lo estoy sintiendo, lo estoy oliendo,
lo estoy viviendo, lo estoy metido en esas tablas como con regocijo, es una parte ya intransferible de mi vida.
Recién contaba Daniel, Jorge, que por ejemplo hasta ayer entregaste algunos cambios en el en el guión. Eso es un proceso natural, Jorge, de retoques, de que los personajes no van surgiendo como vos te los imaginabas al principio, de ver los actores van más para este lado que para el otro, o porque algunas personas que pueden estar en el ensayo, que a vos te puede interesar su opinión, te dicen, mira, no, yo creo que esto funciona y lo otro no. ¿Por qué van esos cambios hasta el último momento?
Mira, yo cuando, salvando la distancia, espero que se entienda lo que voy a decir, ¿no? Pero releyendo el Quijote, más allá de todas las lecturas y las cosas que uno pueda, le pueda sugerir, la lectura, ¿no? Hoy en día, yo pensaba los problemas que había tenido Cervantes para hacer esto. Yo pensaba, llegó un momento Cervantes no sabía cómo terminar esto. Porque además digo que en realidad empezó como un relato corto, que iba a hacer 2 o 3 capítulos, y después se dio cuenta que funcionaba. Pero después llegó un momento, es más, la segunda parte un poco la hace obligado, porque le sale un competidor. Y entonces, a medida que avanzamos, creo de alguna manera, por eso digo, salvando toda la distancia, pero que también uno se va encontrando con esas dificultades. Porque más allá de que esto es una parodia del Quijote, que trata de recuperar lo que fue el origen de Cervantes, que fue parodiar la novela de caballería, y sobre todo rescatar algo que siempre se habla del Quijote y se queda postergado, ¿no? Y es el humor. Se habla de un montón de cosas, de la psicología, de lo romántico, en fin, de un montón de cosas sobre el Quijote, la justicia, etcétera, etcétera. Pero el humor que tiene el Quijote no se habla, ¿no? Es como que parece que es mala palabra. Entonces un poco acá se intenta recuperar esa cuestión del humor. Pero seguro, es tan grande el peso que tiene, no solamente el Quijote, sino ese dúo, que por momentos, viste, decís, ah, pero tengo que darle más vida. Y ahí es donde empezás a modificar un montón de cosas que ya se suma entre una obra que es literaria, pero que tú lo tienes mucho de teatral también. ¿No? Quizás por esas cosas media postergadas de Cervantes, que siempre quiso ser un dramaturgo, un novelista. Pero entonces, viste, si te va obligando que prácticamente, yo creo que debo andar por la versión número 15, más o menos. Te digo porque la computadora me hizo otra vez. Lo disqué, viste. Yo creo que ya no lo hiciste más. Y lo más probable es que lleguemos al estreno y se estrene y hayan quedado cosas por el camino.
¿Para qué público es, Jorge?
Para todo público.
Para todo público.
Desde el más encumbrado al más necio. Desde el más humilde. Creo que sí. Creo también que sería ideal para un público adolescente. Porque me parece que lo que es un terrible disparador para llegar a lo que para mí es esencial, que es el encuentro con el Quijote. Porque yo estaba escuchando las cosas que estaba leyendo así de un portugués, no recuerdo el nombre ahora, que decía, a mí me encanta cuando le pregunto a alguien si no leyó el Quijote, digo, me alegra, todavía te queda algo por hacer en la vida. Entonces me parece que esa cosa, ¿no?, que es un disparador para, y ahora, porque hay gente que está en desacuerdo con eso de las versiones que están, digamos, más accesibles, igual porque no pierde, digamos, la esencia, ¿no?
Hay incluso algunas versiones que uno encuentra en librerías, fundamentalmente a partir de este año, de versiones más infantiles, versiones para niños.
Hay de todo.
La fascinación que los chiquilines tienen por ese personaje, porque claro, son de esos personajes que ya no existen, que ya nadie los rescata, que sobre los cuales nadie repara, y que además son diferentes a lo que es el consumo habitual de sus
personajes. Vale la pena recordar que en nuestro país en el último año es uno de los libros más vendidos. Exacto. La nueva edición de Quijote. Que algo tiene, ¿no? Algo sigue teniendo.
Pero seguro, porque me parece que es como que lo mejor de nosotros, ¿no?
Sí, es probable.
Y sobre todo, yo creo que la trascendencia del Quijote como personaje está un poco de la mano de Sancho. Me parece Sancho el que le da esa locura lúcida, ¿no?
Jorge, Daniel, gracias por acompañarnos. La obra se estrena el próximo 20 de octubre en el Teatro del Notariado. Va a ir viernes, sábados y domingos.
Domingos.
Sí, seguramente van a tener que meter más de una función algún día.
Sí. Por ahora. Lo dudo. Es muy no es muy larga, pero es muy dura.
¿Sí? Muy dura, digo, los cambios que decía Jorge son, que se producen permanentes situaciones de cambios, pero así, con una, hay que tener un ritmo, un mecanismo prácticamente de relojería. Por ahora, sí, sería hasta fines de noviembre y después retomaríamos el primero de febrero, y que ahí veremos.
Y cuando nos retome Lucas. A retomar, digo, ¿verdad?
Está bueno. Daniel ha cambiado, digo, la figura de Diego Sancho casi se te convierte en Quijote.
No, pero yo te dije, le
recuerdo. No, pero yo te dije,
Come.
Vas a tener que cambiar los roles. Gracias a los dos.
Chao.